Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez reúne esta mañana a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para analizar las elecciones en Castilla y León, cuyo resultado, consideran en el partido, ha sido satisfactorio. Los socialistas aseguran que han superado sus expectativas y han roto la tendencia de debacles en Aragón y en Extremadura. Ricardo Rodríguez.
La autocomplacencia invade la sede de Ferraz, donde otorgan en parte los resultados al impulso del no a la guerra de Pedro Sánchez, o al menos ha servido para sacar al electorado de casa. También se subraya el desempeño de Carlos Martínez, con sello propio, muy apegado al territorio, y solo conciben que su proyecto debe asentarse en la oposición. El PSOE se vende en el buen camino, después de haber olvidado ya la última noche electoral sin firmar un desastre. A pesar de agrandarse la distancia del PP, Castilla y León consuela al PSOE y hasta da algo de oxígeno a Sánchez, lo que no ocurrió ni en Aragón ni en Extremadura. Al contrario, fueron dos sonoros batacazos. Todo parece quedar supeditado a una lectura acomodaticia del escenario en busca de un chute de energía, aunque asoman en el horizonte las elecciones en Andalucía, un territorio vital para Sánchez, y allí las expectativas de los socialistas son malas.
Entre tanto, el ganador de esas elecciones, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que hoy mismo va a iniciar los contactos de cara a formar gobierno. El dirigente popular prefiere un ejecutivo en solitario con apoyos puntuales externos de Vox y deja claro que no quiere negociar con el Partido Socialista. Son palabras que Fernández Mañueco ha dejado en estos micrófonos de Herrera en COPE.
Ni antes ni después vamos a llegar a acuerdos de formación de gobierno con el Partido Socialista. A él ha demostrado una vez más que eso era simplemente una estrategia electoral.
Una entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, por cierto, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, donde también puedes consultar el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Y la guerra en Irán hoy alcanza su número día 17. Israel ha anunciado que ha destruido el avión presidencial del anterior líder supremo, muerto en un ataque. Entre tanto, están reunidos en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea para debatir si desplazan los barcos que ahora mismo realizan labores de protección en el Mar Rojo hacia el estrecho de Hormuz, algo que España rechaza. La jefa de la diplomacia europea ya ha dejado claro a Trump que esta franja está fuera del ámbito de actuación de la OTAN. En la capital comunitaria está Olga Rodríguez.
La alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha dicho que los ministros de Exteriores debatirán este lunes si pueden desviar la misión Aspides, que en la actualidad protege a los barcos en el Mar Rojo, para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz. Kallas ha descartado una misión de la OTAN. Ya nos habíamos puesto en contacto con la OTAN anteriormente, pero en realidad esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN. Por eso la operación la llevamos a cabo nosotros, aunque hay Estados miembros que también están dispuestos a colaborar, ha dicho a su llegada al Consejo de Exteriores. Kallas ha explicado que desde Bruselas también están en contacto con Naciones Unidas para mantener el transporte en una zona clave para el suministro de petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid está volando a Manchester con Mbappé, Dani Asenjo.
Es la principal novedad en la convocatoria para enfrentarse mañana al City en la vuelta de los octavos de final de la Champions, pero el francés no es la única novedad, Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa se lleva 26 jugadores a Manchester, regresan a la convocatoria Mbappé, Carreras Más Tantuono y también Jude Bellingham, aunque el inglés en ningún caso será titular, pendiente de las sensaciones de Mbappé para determinar los minutos que vaya a jugar mañana. En total hay 7 bajas y 7 canteranos en la convocatoria. Mario Rivas y Diego Aguado completan la nómina de centrales. Entrenamiento a las 8 en el Etihad, a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Álvaro Arbeloa.
En el Barça el gran protagonista es Joan Laporta, reelegido presidente. El abogado catalán se ha impuesto con solvencia en las urnas a Víctor Font, incluso con más apoyo del que obtuvo en 2021. Laporta tomará posesión el 1 de julio y estará por lo menos 5 años más al frente del club. En lo deportivo, el Barça goleó 5-2 al Sevilla para seguir líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. La jornada de Liga se cierra esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano-Levante, partido que se puede seguir en tiempo de juego. Y la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, acaba de anunciar que tanto la ciudad como el Depor renuncian a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con pocas nubes y aumento de las temperaturas con máximas cerca de los 20 grados y mínimas alrededor de 3. En las carreteras, circulación bastante tranquila, tan solo con tráfico más lento en la 42 en Casarrubuelos, en sentido entrada a Madrid, y en la capital tráfico intenso en el acceso de la 3 a la M30 por un accidente. Muy complicadas las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y Cristo Rey en superficie. También el entorno de Neptuno y Paseo del Prado hacia Recoletos con cortes en la zona por la manifestación de médicos. Muy intenso también todo el entorno de Atocha, Sagasta y Génova y los bulevares debido al corte del acceso de Colón a Recoletos en sentido Paseo del Prado. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre con casi 4 kilos de marihuana ocultos en una maleta. Fue detenido en la estación sur de autobuses cuando se disponía a coger un autobús con destino internacional. Escuchas Herrera en COPE.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En los momentos decisivos, confía en los expertos. Confía en Banca Mark. Tendrás a tu lado a una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Banca Mark.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Hace años la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, la gente que es rica tiene cosas singulares. Uh-huh. La gente que es rica desprecia cosas que los que somos normales no despreciamos, ansía otras que los normales no acostumbramos a ni siquiera soñar con ellas, y luego le da valor a tontunas que yo qué sé.
Bueno. ¿Excentricidades?
Mira, podríamos preguntarle a Ana Velasco, uh-huh, en las curiosidades de la historia, cosas de ricos, ¿no? Lujos excéntricos. Porque había cosas que antes eran muy lujosas, muy importantes. La sal, de ahí viene el salario, ¿no? Las especias, perfumes. Pero todo era, no sé, muy diferente. Pregúntale tú, que seguro que tienes curiosidad.
Ani Velasco, buenos días.
Oye, cosas de ricos es estar con Carlos Herrera y Alberto Herrera en el micro, ¿eh? Rico en ilusiones, aunque sea.
Oye, en lo que estamos esperando que llegue Santiago Segura, que está, sí, a punto de bajarse en la emisora, pero te vamos a ir adelantando, uh-huh, algunas curiosidades. Esto de, uh-huh, de que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas, pues se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, ¿esto cómo es?
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII, pues cuando empieza el comercio, digamos, transatlántico a ser más fluido y a que empieza a llegar a todos los mercados, pero claro, solo para las élites, las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo, eran algo que ya por su aspecto llamaba muchísimo la atención. Entonces, lo que se hacía era que los más ricos las ponían en la mesa. Yo creo que todos tenemos la experiencia de tener un frutero en casa. Eso viene de la moda antigua de exhibir las frutas, que eran especialmente exóticas, porque era algo que no podía tener todo el mundo, era prohibitivo. Y efectivamente, como vosotros decís, es que no solamente es que se exhibieran, es que no se comían, y eran tan caras que había que alquilarlas.
Alquilar las piñas.
Sí, a nosotros nos parece muy raro, pero no era solamente lo único. Es que había una fascinación por todos estos productos que llegaban de la América caribeña y que era muy difícil cultivar en Europa. Es verdad que había una especie de piñerías, unos invernaderos especiales con gente que los cultivaba pues en Inglaterra o en otras zonas que no tenían ese clima del Caribe, pero en general tenían que venir desde lejos. Y claro, eran pues carísimas.
Y escúchame, hablando de excentricidad, de gustos, uh-huh, exóticos y tal, esto de que... ¿Cómo que había animales para ricos? ¿Esto qué significa? Estoy pensando, ¿esto del perrito faldero tiene algo que ver o...?
Sí, fíjate, en España se llama perrito faldero porque viene de la idea esta de que las señoras ricas los llevaban metidos entre las faldas o entre los manguitos, así un poco en el regazo y demás, ¿no? Pero en francés se llaman perritos de salón. Y se hicieron muy famosos también en el siglo XVIII, cuando las mujeres empezaron a tener tertulias en sus casas y hacer un poco más vida pública. Y entonces lo que llevaban eran estos perritos exóticos o perritos de raza que exhibían como un objeto de poder, pero que no solamente se quedó en los perritos, ¿eh?
Que no tienen media patada los perros de estos.
Pero tienen mal humor.
Que Carlos siempre ha sido, Carlos Herrera siempre ha sido de perro grande. El perro pequeño perro nunca grande, ha sido
grande,
muy
perro
de...
pequeño, hombre, cuando el grande es pequeño, pues sí, pero grande. Y, hombre, también los monos eran... Había gente que tenía monos.
Bueno, es que los monos desataron una pasión brutal en Europa entre el siglo XVI y el siglo XVIII. No solamente venían de América los productos, también venían de Asia y venían sobre todo de África. Y estos monos lo que se hacía era que se los vestía como pequeños criados y se les aprendía, o sea, les hacía hacer trucos. O sea, por ejemplo, llevaban bandejas, algunos tocaban instrumentos o simplemente iban detrás de la gente vestidos como criaditos. A Luis XIV le encantaban y también sus amantes tuvieron varios en la corte. Y fijaos que es que se hicieron tan populares que hubo todo un género de cuadros que se llamó las monerías, que lo que hacían era que pintaban monos vestidos y representando a personas y se usaban para criticar las excentricidades de los ricos y todos los pecados de la avaricia, la gula, la codicia. Y no solamente en esta época, ¿eh? En la antigua Roma, sabéis que, por ejemplo, los pavos reales y los flamencos eran lo más deseado por todos los ricos. Y los tenían allí, pues, en sus fiestas, en sus villas, para disfrutar de la vista, más que otra cosa.
Ya, los loros, sí, los pavos reales, todo eso. Bueno, los loros siguen siendo, ahora mismo a la gente le gusta tener un loro en casa. Tengo una vecina rociera que tiene un loro, que además es un loro que te trae de cabeza porque... hace de verdad los sonidos perfectos, ¿no? Pero perfecto. Hombre, sí, un loro puede vivir ciento y pico años, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Ciento y pico?
Sí.
¿Qué dice? Oye, y esto de beber oro, porque ahora, ¿tú has visto, Carlos, esto que ahora se ha puesto de moda de ponerle oro a algunas comidas, a algunas hamburguesas por encima, que son láminas de oro?
Sí,
¿lo has visto?
Láminas de oro, sí.
Sí. Pues antes, ¿bebían oro o qué hagan, Ana?
También lo comían en postres, sobre todo, que se usaba para decorar o en algunas comidas. Se sabe de algunos banquetes de la antigua Roma y algunas costumbres que era, por ejemplo, que se espolvoreaban oro en el pelo para parecer rubios, como los galos que esclavizaban y demás, en las guerras de las Galias y todo eso. Pero, efectivamente, en la Edad Media, y también en el Antiguo Egipto y en Roma, pero sobre todo en la Edad Media, hubo una costumbre muy grande entre los gobernantes y los ricos, claro, que era beber oro, porque en la cultura de la alquimia se entendía que el oro era la perfección y que conseguía la inmortalidad. Yo recomendaría a todo el mundo que no comiese pues metales pesados, ni metales, ni nada de esto, pero en aquella época se pensaba que con eso se alcanzaba o la inmortalidad o una vida más plena. Y también te digo que algo hay, porque en algunos medicamentos sabes que hoy también se usa contra cosas de huesos y artritis y demás, el oro, pero claro,
así, ¿eh?
Medido, porque todo esto es muy venenoso.
Ya.
La alquimia se llevó a mucha gente por delante, ya, queriendo conseguir la inmortalidad.
¿Tú sabes, Carlos, que antes... era visto como... No sé si tener los dientes negros era visto como lujoso, ¿no, Ana?
Sí, fíjate, sobre todo en Japón...
¿Pero negros de piorrea o negros pintados?
No, negros pintados. Esto era una técnica que se desarrolló en el Japón medieval hasta mediados del siglo XIX, hasta la era Meiji, en la que se empezaron a abrir a Occidente y a conocer la cultura occidental. Y es muy curioso porque, aunque nosotros lo vemos como una cosa rarísima, y de hecho ya digo que cuando llegaron los occidentales lo vieron como algo raro, si pensáis en el maquillaje que estamos acostumbrados hoy a ver en las geishas, con esas cejas así como pintadas por encima de la cara, los labios pequeños, bueno, pues es que en Japón se entendía que los dientes blancos eran de salvajes, eran de animales. Y entonces lo que se hacía era que se teñía de negro con una combinación de té y algún tipo de oscura de estos productos que tiñen los dientes, y luego se echaban limaduras de hierro y también se aplicaban otros colorantes y demás. Y curiosamente se descubrió que esto era mucho mejor para los dientes que tenerlos como los tenemos nosotros hoy, blancos, porque protegía de las caries, que claro, en la antigüedad siempre había una obsesión por tener dientes cuidados y por no perder las piezas dentales. Sabéis que la gente del siglo XIX en Europa acabó con los dientes de todos los soldados muertos en las guerras de Napoleón, y la gente decía, señalaba sus dientes de sacados de los cadáveres y decía, son de Wellington, porque así era, ¿no? En Japón, ya digo, esto era muy común, que toda la gente se pintase los dientes de negro, sobre todo las clases nobiliarias, también los samurái y las geishas.
Oye, Carlos, tu primer buen sueldo, ¿tú recuerdas que compraste o que pagaste o si ayudaste en casa o qué hiciste con ese primer sueldito que fuese algo, pues decir, oye, pues ya puedo hacer algo con esto?
El primer sueldo que tuve serio, que fue en Radio Mataró, aproveché para ayudar en casa, sí, porque hacía falta. Eran 16.000 pesetas, quiero recordar.
Ajá.
O sea que aproximadamente eso serían 10 euros, ¿no? Un euro, 150, sí, bueno, 15, 20 euros aproximadamente, un dineral.
Quitando inflación, eso, claro, evidentemente. Bueno, inflación.
Claro. Estamos hablando del año catapum.
Sí,
porque Radio Sevilla, yo donde empecé, pues cobraba con el café.
Pues Anita Velasco, tengo que contaros ahora una cosa que va a pasar en la feria del libro de Tomare.
Buena feria.
Es de hecho quizás la feria de... Bueno, abre la temporada de ferias porque ya tiene bastante prestigio, una de las que más prestigio tiene. Bueno, va a estar Javier Cercas, Juan del Val, va a estar María Dueña, Juan Gómez Jurado, y creo que puedo anunciarlo ya, ahora lo hablaré con el alcalde, pero voy. La feria la cierra Javier Cercas en una entrevista que voy a hacerle la entrevista a Javier Cercas. Entonces, hablamos de ello si os parece. ¿Eh?
En un momento.
Venga, Ana Blasco, un besito. Alcalde, buenos días, don José María Soriano, alcalde de Tomares, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Durante 5 días Tomares se va a convertir en el epicentro de la literatura de nuestro país. Del 18 al 22 de marzo celebramos la 17ª edición de su Feria del Libro, que es una cita cultural, reúne a 44 de los autores más destacados del momento, cerca de 200 firmas, 22 casetas, editoriales, librerías, más de 6.300 metros cuadrados dedicados a libros y a cultura. Hombre, cuando uno dice Feria de Tomares está hablando de prestigio, de literatura de altos y grandes autores.
Pues sí, efectivamente, en esta nuestra 17ª edición, bueno, pues es verdad que es una feria de mucho prestigio, una feria por la que pasan, bueno, pues los autores del momento. Y bueno, pues ese prestigio que yo creo que se ha ganado nuestra Feria del Libro a pulso, bueno, pues es por el trabajo bien hecho durante muchos años, por el rigor que se ha tenido todos estos años. Y al final, bueno, pues hace que cada año sea un poquito más fácil conseguir reunir pues un ramillete de autores cada vez más prestigioso.
Alcalde, supongo que tiene cierta importancia abrir el calendario literario, ¿no?, de las distintas ferias. Y no sé si eso tiene alguna particularidad a la hora de elegir a los autores o de elegir el programa, las conversaciones.
Bueno, de alguna forma sí que no, al ser la primera en el calendario, pues sí que nos facilita el hecho de que puedan pasar por aquí pues los mejores autores del momento. Competir con otras ferias, como podría ser Madrid o Barcelona, sería algo más difícil. Pero bueno, quizás la fecha también ha contribuido, ha facilitado el que por aquí pasen los mejores autores del momento. Ya digo, es la primera a nivel nacional y yo creo que a nivel nacional pues estamos entre las 3-4 grandes ferias de España.
Alcalde, mire, estamos esperando que llegue Santiago Segura para hablar de Torrente, que se ha convertido en, creo que es el mejor estreno del cine español en los últimos 10 años. Fíjate que bueno, que acabamos de llegar de los Oscar, de los Goya. Y este año la feria está dedicada a literatura y cine. Es una adaptación cinematográfica de las obras literarias. ¿Qué relación creo que existe entre los libros y la gran pantalla?
Bueno, yo creo que tiene muchísima relación. Hay grandes obras de la literatura que han pasado por la gran pantalla y de alguna forma también hace llegar esas obras a nuevos lectores. A mí se me ocurre una película que cuando la vi hace ya muchos años, El nombre de la rosa, pues de alguna forma me gustó tanto esa película que vi, que a mí me obligó a leerme ese libro. Uh-huh. Yo creo que tiene muchísima relación y de alguna forma contribuye a conseguir nuevos lectores.
Uh-huh. Para oyentes tomareños, sevillanos, andaluces, españoles que no sepan qué van a ver en la Feria del Libro, véndasela, ¿qué van a ver en la Feria del Libro? ¿Qué pueden hacer en la Feria del Libro? Que son, recuerdo, 5 días del 18 al 22 de marzo.
Efectivamente, bueno, pues desde grandes autores de la literatura española del momento, bueno, nuestro primer planeta, Juan de Albal, va a estar por allí, abre el pregón el miércoles María Dueñas, Javier Cerca, que cierra contigo el domingo, y luego es un espacio no solo de literatura para mayores, sino para jóvenes y para los más pequeños, hay también un espacio para los niños. Este último espacio de alguna forma está pensado en acercar la literatura, la lectura a los más pequeños de una forma divertida, de una forma distraída para ellos, interesante. Y también, bueno, si conseguimos que los niños tengan un espacio donde estar, facilita que los padres puedan acercarse a la Feria del Libro. Uh-huh. Siempre todo lo que hacemos muchas veces, casi todo lo que hacemos en Tomar está pensado en la familia, para que puedan de alguna forma disfrutar las familias pues juntas, ¿no? Los mayores y los niños. Hay un espacio dedicado a ellos, con pues habrá cuentacuentos, lecturas, con actividades para ellos, para que se sientan cómodos y para que se acerquen a la lectura de una forma divertida.
Curioso porque cada vez leen más los jóvenes, o por lo menos eso reflejan los estudios, y no sé si consideran que está cambiando la forma en la que descubren los libros las nuevas generaciones, porque claro, esto es, las redes sociales aparecen, hay nuevas figuras como los, creo que eran booktokers se llamaban, ¿no? Prescriptores de libros, digamos, ¿no? Que en redes sociales tienen canales y, bueno, las nuevas generaciones se acercan a los libros de una forma distinta a la que nos acercábamos el resto.
Bueno, efectivamente, muchos de los jóvenes pues se acercan a la lectura pues a través de redes sociales, por recomendaciones que ven en redes sociales. Y de alguna forma queremos que esos autores bueno, pues los puedan conocer de cerca y estar con ellos.
Uh-huh. Hace, decía, una apuesta especial e importante por los niños. Hay la gran caseta infantil, ¿no? Hay muchas actividades. La mejor manera de defender la lectura es claro, crear lectores desde pequeños, ¿no? Que se sientan cerca de las historias, que sientan que tanto en la televisión y en el cine se cuentan historias, pero oye, es que en los libros las historias tienen mucho más detalle, tienes mucha más intimidad a la hora de conocerlas, se quedan mucho más dentro de ti, ¿no? Y no es por menospreciar al cine, sino que, joder, la lectura, yo creo que ha habido unas décadas en las que quizá mi generación ha sido una generación que se alejó un poco de los libros, no sé si tiene que ver con las lecturas obligatorias del colegio y tal, que a lo mejor eran muy densas para niños muy pequeños, pero eso sí es algo que está cambiando y sobre todo que tenemos que ir cambiando.
Bueno, efectivamente, yo creo que se, afortunadamente se ha conseguido acercar la lectura a los más jóvenes, y ahora que tú dices eso de la lectura obligada del colegio, pues yo recuerdo dos libros que en su momento odiaba y que después al cabo de los años me encantaron, como fue El Lazarillo de Tormes o La Celestina.
Claro.
Eran dos libros que, bueno, era una obligada lectura cuando estaba, yo entonces era la EGB, no es como ahora que es la de primaria, y recuerdo que esos dos libros, pues en su momento los odiaba, y cuando dejó de ser obligatorio para mí la lectura de esos dos libros, pues me lo he leído muchísimas veces porque me ha encantado esa lectura. Uh-huh. Yo creo que hay que hacer que eso, que acercar la lectura a los más jóvenes, a los niños, pero de una forma que, bueno, que ellos disfruten de la lectura.
Estoy deseando conocer en persona a Javier Cercas porque no le conozco. Me leí en su momento El Loco de Dios, porque es un libro que además salió, no sé si fue la misma semana en la que murió el Papa Francisco. Fue una lectura prácticamente obligatoria por la actualidad de ese momento, y ahora lo estoy releyendo de nuevo para preparar un poco la entrevista, y creo que va a ser una conversación muy interesante. Yo creo que fue un ejercicio valiente y sincero de Javier Cercas el escribir el libro, que además lo hace por un motivo que tiene que ver con su madre, que es precioso. Yo lo único que le digo es que están a tiempo de quitarme del cartel si no están a gusto y de acuerdo con la historia, ¿eh? Que no hay problema ni compromiso de ningún tipo.
Por favor, nada más lejos de la realidad, en absoluto. Quizás esa es otra de las grandes atractivos que tiene la Feria Tomares, ¿no? Para allí pasan muchísimos autores, y es ese trato directo del lector con el público, creo que es muy importante, o sea, me refiero del escritor con su público, con el poder que te firme un libro, ya no el mero hecho de que te firme un autógrafo, sino de poder tener ese trato, ese momento casi, yo diría, de intimidad. Eso hace que...
Y escucharles fuera de sus libros, ¿no? Es decir, poder conversar con ellos y que el público que atiende a esas conversaciones conozca un poco más de los autores y de las obras. Bueno, voy a compartir escenario con gente grandísima, entre otros Antonio Agredano, que creo que estará con Juan José Millás, que además tengo también muchas ganas de conocerle, porque creo que somos familia, creo que tenemos los Millás ahí, yo tengo una parte Millás y bueno, ya se lo diré. Alcalde don José María Soriano, enhorabuena por esta feria, por ser una de las más influyentes, por abrir el calendario, y espero que vaya todo fantástico.
Bueno, esperemos que sí, ya digo, esperamos del 18 al 22 y nos veremos allí, Dios mediante, el domingo.
Alcalde, un abrazo, gracias. Bueno,
muchas gracias.
Y ahora hablamos con la persona con la que está queriendo hablar toda España, Santiago Segura. Un segundo, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira a quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales Obramat.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
El Líbano está siendo muy castigado por la guerra. Allí vive Zeyn Alakis y trabaja como guía turística. Bueno, trabajaba. ¿Cómo has pasado la noche?
Ay, muy terrible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya es el mejor estreno en el cine español en más de 10 años. 8 de cada 10 españoles han ido a verla este fin de semana. Puede que muchos de ustedes que nos están escuchando. Ha recaudado lo más grande. Y no es una peli ni de los Oscar ni de los Goya. De hecho, no hubo ni tráiler, ni promoción, ni pase de prensa. Se anunció en un post en redes sociales, con un fondo negro, una fecha y un título. Y lo compartió su director, que es la persona con la que toda España quiere hablar en este momento. Santiago Segura, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vuelos regulares para mí porque me he dormido por primera vez en mi vida.
Nunca te había pasado, estábamos aquí diciendo ¿qué le habrá pasado a Santiago?
Bueno, pero no sabes el drama además, porque claro, como mi mujer sabe que yo soy un tío serio, la llamo a mi socia, oye, Santiago, ¿sabes si le ha pasado algo? Y como ella estaba en otro sitio ya, pues eso, me ha llamado llorando.
Ya.
¿Qué te ha pasado tan? Pues nada, pues que me habré dormido.
Es que a lo mejor estás celebrando mucho, tío.
No, muy bien. Pero sí, mira, te digo la verdad, es que hice algo que nunca hago, porque estaba ayer como atacado y me tomé un tranquimacín. Además, me acosté a las 3 porque estaba viendo así un poquito los Oscars, entonces, y estaba nervioso. Luego, además, sabes que yo soy muy friki y todas las noches pues hay una aplicación que se ve los espectadores que ha tenido la película a tiempo real, ¿no? Sí. Van cerrando los cines, te mandan el reporte y estaba flipando. O sea, es que este fin de semana han sido 900.000 personas las que han visto la película en 3 días.
Es una barbaridad. 900.000 personas. Mira, tengo un montón de cosas de preguntarte, pero antes es que tengo otro invitado al que me gustaría saludar, que le han bautizado como Bernardo DiCaprio, pero yo creo que Carlos Herrera tiene nombre suficiente de actor como para bueno, presentarle de esa forma. Carlos Herrera.
Lo mejor de la peli, para que engañarnos.
Pero es que va de suba. Es que es así. Es que es así porque... Yo ya le advertí a mi amiguete que yo soy un extraordinario actor desaprovechado inútilmente por el mundo del cine. Pero que no tenía una semana para hacer un papel muy largo, pero que lo poco que hiciera iba a ser vistoso.
Porque todo esto cómo se gesta, Santiago.
Bueno, yo llevo años persiguiendo a este hombre porque me parece un actorazo. O sea, esa voz, esa es que tiene mirada, tiene empaque. Que muchas veces la pantalla, hay gente que no pasa nada cuando sale en la pantalla, hay gente que se come la pantalla, o sea, que gusta ver en el cine. Yo había intuido esto en Carlos desde los tiempos inmemoriales, donde me dio uno de mis primeros trabajos en la tele de colaborador y dije, este hombre algún día le llevaré a una película. Pero parece ser que había una persona muy cercana a vosotros dos que no lo consideraba propicio.
Sí, no.
Es que ahora lo niega, ¿no? Mi madre ahora lo niega.
Ella lo niega, pero es verdad.
En un pasillo Masterchef me dijo, esa gente no sabe qué está diciendo, hombre, por favor. Tú no has vivido en esa casa, Santiago, yo sí. ¿Cómo? Al Herrera nadie le dice lo que tiene que hacer. Digo, pues a mí me han dicho que tú sí, que lo has puesto ahí firme.
Oye, ¿y muchas escenas tuvisteis que repetir? ¿Cómo de corta? Porque paciente, es decir, dentro de todas las virtudes de Carlos Herrera, que son muchísimas, quizás la paciencia no sea la...
Pues bueno, con nosotros fue hiperpaciente. Porque Carlos, claro, él tiene ese don innato de actor, pero no lo había practicado mucho. Y entonces llegó allí y vio que repetíamos todo como unas 500 veces, o sea, de un lado.
Sí, pero moviendo la cámara un centímetro a la derecha y luego otro centímetro. No sé exactamente para qué, pero
y yo le veía caliente, pero como es un tío con temple, pues no decía nada hasta el final. Porque esto del rodaje, pues eso, de las 7 de la mañana que te citan, a lo mejor acaba a las 6 de la tarde, y entonces le dimos un aplauso, porque a los que acaban en la película se les da un aplauso. Dijo, señores... aprovechen esto, que es la última vez que voy a salir en una película.
Pero has tenido que adaptar mucho su papel por su disponibilidad.
Hombre, no mucho, no, pero sí que es verdad que cuando le dije el papel, dijo, 4 días. No, 4 días no. Yo 4 días de vacaciones no me voy a quitar por esta mierda. Digo, hombre, yo sabía que tenías interés, pero no tanto, Carlos. Y al final le llamé ya desesperado. Digo, mira, he juntado todas las escenas de uno de los personajes y lo harías en un día. Bueno, venga, vale, tal, no sé qué, dime el día. Y así fue. O sea, jugamos un poco. También te digo que para lo que ha cobrado, yo creo que nos ha hecho un gran favor. O sea,
no tiene, digamos, ¿cómo se dice? ¿Caché muy alto?
No, es una persona juiciosa, que sabe que esto es una producción pequeña, aunque la gente ha decidido hacerla grande con su asistencia.
Exacto.
¿Cuánta ilusión te hace participar en Torrente?
A mí mucha, porque... me descubro ante la película que de las de toda la saga, pues yo creo que es despunta mucho, porque sobre todo ha conseguido trufar a todo tipo de gente ahí dentro. Es una película, bueno, 900.000 criaturas este fin de semana han ido al cine. Yo tengo el teléfono abotargado de gente que ha ido a ver la película y que me manda, incluso ha hecho fotografías hasta del frame donde salgo y me lo manda. Y dice, ¿pero qué haces tú aquí? Digo, bueno,
mucha gente haciendo fotografías de la pantalla del cine, ¿no, Santiago? Ahora te voy a preguntar sobre el paso de prensa y todo este tipo de cosas, pero también he visto muchos spoilers en redes sociales.
Es muy loco, ya lo de las fotografías en la pantalla. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, yo una vez estaba en Los Ángeles, porque fui a una tal, y me metí en una película que salía yo y me hacía ilusión salir en los créditos, que salía pues el número 500, así, pero salía en los créditos. Entonces saqué el móvil para hacer una foto a la pantalla y no te exagero, macho, pero 3 policías, o sea, casi me meten en prisión. Saqué el móvil, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Tal. Les enseñé la foto, les expliqué, no, es que salgo en la película, tal. Borre esa foto, borro la foto, acompáñenos, me metieron en un cuarto, digo, madre mía, ¿cómo es? Y no estoy hablando de la época Trump, que ya, no sé si estaba Obama y tal, pero vamos, la represión ahí policial es brutal. Aquí es un viva la Virgen que la gente cuelga media película en TikTok. No, ahora estamos ya un poquito denunciando, más que nada, porque es que...
¿Lo has denunciado?
Sí, denunciar, ¿no? O sea, decir a TikTok, oiga, mire, son contenidos, están subiendo contenidos protegidos con derecho de autor. Entonces, pues ellos dicen, ah, sí, venga, no son muy ágiles, pero a lo mejor pues en 24 horas o así lo quitan. Sí, es más que nada porque yo no me gusta ver trozos de una película cuando está toda esta polémica que dicen, joder, pues no ha querido enseñar a la prensa, pero es mentira. O sea, hoy hay un estreno que le llamo la Premier Posparto, y además, en la invitación lo pone, dice Premier Posparto. Dice, si no has visto la película aún es que no tiene mucho interés, pero aún así te invitamos. Y entonces es como una alfombra roja esta noche, que es lo que se hubiera hecho pues la semana pasada.
Pero Santiago, ha habido gente, y digo gente, varios críticos, algún que otro periodista, que lo ha descrito como una falta de respeto a su trabajo, una, y cito textualmente, decisión antidemocrática culturalmente. Esto de no hacer pase previo, no enseñar tráiler, no hacer entrevistas antes de la peli.
Bueno, sí, o sea, todo el mundo tiene una opinión, es lícito, todos tenemos una opinión, pero vamos, no es nada ilegal. O sea, que de repente yo como cinéfilo pensé, digo, como estoy muy loco, digo, oye, ¿y si estrena mi película, pero como creo que va a ser un festival para los fans de la saga, la estreno primero en cines, sin nada, y luego ya hago un estreno normal. O sea, yo esta noche voy al Hormiguero, ahora mismo iba, tengo que colgar el póster, es estrenar el tráiler en el Hormiguero y mañana hay un junket de prensa. Hoy hay un pase de prensa para que la gente la vea. Pero que tiene que ser cuando ellos digan, como ellos digan. O sea, ¿por qué tienen que informar de cada cosa que aparece en el cine? O sea, yo además, es alucinante. El otro día se lo escribí a un crítico, porque como yo soy así que no me corto, uno que decía que la película, que era zafia, que era soez, que no sé qué. Digo, justo lo que te decía yo en el... Porque hicimos unos trailers que salía yo diciendo eso. Pone, de la saga se ha dicho, es soez, es desagradable, es chusca, no sé cuánto. Y salía yo al final y digo, pues esta es aún peor. Avisaos que dais. Y claro, que el crítico diga eso.
Había leído críticas que me extrañaba, pero decía, pero bueno, pero no sabíais lo que ibais a ver.
No, lo sabían perfectamente, que es otra cosa que me llamaba la atención. Digo, voy a hacer una película que es la sexta de una saga que han odiado y van a ir a verla. Entonces yo quería, pues digo, por avisarles, digo, pobre gente. ¿Tú sabes lo triste que es tener un trabajo en el que tienes que ir a hacer algo que te lloran en los ojos, te sangran? Pero bueno, no, bromas aparte, yo de verdad que es que el mundo de la crítica es muy friki.
Pero o sea, yo lo que he visto es que el sábado, no sé si fue el sábado o el viernes, antes del pase de las 4, había algún que otro medio, y no voy a citar cuál, que
no, lo cito yo si quieres. Cine en la SER, sacaron un titular que si encuentro a la persona... Vamos, le diría de todo menos guapo, o sea, me parecía... Dice, una comedia facilona con los cameos de pam, 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 en el titular. Digo, qué ganas de joder a la gente. O sea, es maldad. O sea, porque a mí, vale, a mí me puede fastidiar, pero al que están fastidiando realmente... Bueno, si te leo los comentarios que recibió el titular ese, dice, pero que sois carroñeros, hijos de puta, me habéis jodido la película, tal. Los propios oyentes, claro, que decían, pero ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Tú te acuerdas Robin Hood, la de Kevin Costner? Había una aparición maravillosa al final, que era un cameo. Un cameo, se supone que es una gran estrella que hace un papel pequeñito, o sea, lo que ha hecho Carlos Herrera, pero para sorprender a la gente, ¿no? Entonces salía Sean Connery al final. Tú imagínate que alguien antes de entrar dice, y sale Sean Connery. O sea, esa persona me genera ganas de reventarle la cabeza porque digo, pero tío, tú lo has disfrutado, ¿no? Me puedes dejar a mí, que lo descubra yo. Los protagonistas de la peli, pues por supuesto que puedes decir los protagonistas de la peli, pero ¿por qué tienes que decir los cameos? Y yo creo que ha sido una especie de vendetta que dices, tío, estoy rabioso porque no se ha hecho esto convencionalmente y no se han enseñado la peliculita a los primeros. Y yo es que no quería enseñar la película a los primeros, a los críticos y a la prensa especializada y a los famosos que van al estreno, porque no es para ellos, porque sabía que los que la iban a disfrutar son los otros. Y como sé que estos son... Muy de, mira, voy a, como sea algo que nadie sabe, pues lo voy a decir. Dices, pero vamos a ver, tú eres tonto. Si se trata de eso, que no lo sepa todo el mundo. Bueno, me han amargado un poco, menos mal que las taquillas me han alegrado. O sea, que sí. Esto, la vida es una montaña rusa.
Ah, yo he visto gente yendo disfrazada de Torrente. Bueno, ha sido una revolución, un estreno histórico, que además hay mucha gente hablando de subvenciones ahora mismo, Santiago. ¿Torrente, presidente, ha recibido alguna subvención?
Bueno, por supuesto, como todas las películas. Lo que pasa es que no ha recibido una subvención directa, pero ahí hay gente que ha invertido en la película que tendrán desgravaciones fiscales. Porque, ¿sabes? Porque ciertos productos culturales tienen alguna desgravación fiscal. Como cuando, pues eso. Cuando hay gente que de repente mete dinero en una película. Le hacen una desgravación fiscal, pero no son subvenciones directas, que eso es otra especie de guerra, como Santiago Segura, el único que no está subvencionado. Bueno, Santiago Segura porque no ha pillado la subvención buena, pero yo encantado, si a mí que me gusta, yo soy feliz si me subvencionan, mientras existan las subvenciones.
Vamos, tú estás a favor del sistema de ayudas en el cine, ¿no? No sé si en el modelo español...
Este no, efectivamente, lo he dicho varias veces, que me parece mucho mejor, como en Francia, que tú vas al cine y de la entrada el 10% va a una especie de bolsa para el cine. Entonces me parece como que es una cosa que se autoayuda. O sea, que tú como espectador no pagas de tus impuestos, sino de los dineros de las entradas. Y Francia va como un tiro. Pero bueno, ya te digo que yo no... De política solo he hablado en la película y poco más, porque no, yo entiendo que la política es muy complicada. O sea, vamos, servidor público es muy complejo.
¿Y esta película cierra la serie o Torrente tiene larga vida?
A ver, larga vida no sé, pero vamos, con 900.000 espectadores en 3 días, claro, ya no me queda, o sea, me quedan ganas de empezar a pensar la siguiente que puede ser dentro de otros 12 años. Yes. Si el cuerpo aguanta, que veo que cada vez aguanta menos.
Pero escúchame, ¿Cuándo dices tú después de 12 años? Pues llevamos entrevistándote muchos años y 12 sin Torrente. Cada entrevista yo creo que, claro, que caía una pregunta sobre Torrente. ¿Por qué decidiste hacerlo y cuánto has tenido que cambiar el guión? Porque sé que durante el rodaje pues empezaron a aparecer corruptelas muy torrentianas, ¿no? En la política española.
No, yo este guión... O sea, primero, decidí hacer una película así, me parecía como muy loco por lo que he dicho todo el rato, que hoy en día cualquier meme se desgasta en tres días, ¿no? Porque las redes y todo... Entonces, hacer una película sobre un tema actual, entre comillas, porque la película, los que la han visto lo saben, o sea, que es una fabulilla, o sea, ni siquiera, vamos, ya no es una película como El Reino, o sea, una película seria
claro,
sobre...
Claro, es una parodia, es una sátira.
Es una sátira, pero es una sátira... O sea, que es muy light. O sea, que mucha gente se ha cabreado porque es muy light. Dice, no hace sangre, no esperábamos algo más ácido. Digo, no, pues es que no. Es que esto es para que te rías, no para que se hagas cabreado del cine. Es que esa es otra cosa que la gente no se da cuenta. Que es una película de humor.
Está pensando mucha gente en derecha o izquierda, en tal tú. Porque es que te acusan, he visto tantas cosas, te acusan de apoyar, de blanquear a nazis, de confundir sátira con apología.
Lo que más me acusan, y que es lo que más rabia le da, es... de no definir. O sea, como que dicen, Santiago Segura, queremos poner una etiqueta ya y follárnoslo.
¿Pero tú eres de derecha o de izquierda?
Por eso, ¿y a quién le importa? O sea, yo soy como Alaska, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? O sea, a ver si me entiendes. O sea, sé que le da tanta rabia. O sea, hay mucha gente que está oyendo el radio diciendo, hombre, por favor, este es un progre. Hombre, sí, lo ha demostrado claramente. Y otros estarán diciendo, el fachorro este, vamos. Pero sí, creo que te lo conté, Alberto, que me preguntaron unas chicas en un podcast. Dice, ¿tú a quién votas, Santiago? Digo, yo el voto secreto. Bueno, en los comentarios decía, claro, está avergonzado. Seguro que vota a Vox. Otro, este, a los socialistas. No sé. O sea, digo, joder. Y entonces, todas esas cosas han hecho que me haga feliz hacer esta película, que hay gente de izquierdas y derechas dentro del cine riéndose en la misma película. Y eso me parece muy bonito. Aquí sale mi parte de moñas, que es hermanar a la gente en algo, que es en la risa. O sea, si los políticos están felices de que estemos divididos y separados y encabronados, yo estoy... O sea, me parece terrorífico. Y entonces, si con mi película he logrado que alguien se ría sin pensar, mira, este se está riendo al de al lado y no es de mi ideología, me parece fantástico. O sea, yo estoy feliz. Además, me estuve en una sala, una sala no, en varias, porque como soy tan friki, el viernes me metí en varias así de tapadillo.
Te he visto.
Y en una de repente dieron la luz, porque los cines siguen haciendo esto de antes de que acaben los títulos de crédito, encender la luz. Y entonces la gente me vio y empecé, Torrente, presidente, todos aplaudiendo, descojonados. Y yo lo que les decía, no, espera, que no ha acabado, porque hay una secuencia post-créditos, que yo hago como Marvel, meto una secuencia al final, qué graciosa. Pero bueno, yo qué sé, de verdad que estoy me hace gracia porque dice la gente, joder, macho, tienes que estar feliz. Y yo estoy atacado, a pesar del tranquimacín, es que me he levantado.
Pero vamos a estar atacado, pero con las cifras que ha hecho en el escenario.
Pero he llegado tarde a un programa serio y eso yo no soy así, macho. Además, me ha dado un calambre en el aductor y me van cojeando. Digo, pero ¿qué me ha dado un calambre si he estado durmiendo como un tronco?
Hay gente que se pregunta si luego pasa a plataformas. Hombre, teniendo casi 1 millón de personas en un fin de semana...
Tardará.
No, aunque hubiera tenido cuatro gatos, yo siempre intento que el cine tenga su ventana, porque es que es una de las cosas que hay una polémica en el cine, que es que, claro, la gente dice, bueno, vamos a verla. No, que dentro de 15 días o el mes que viene o en 2 meses está en una plataforma. Entonces, te quita esa inmediatez, esa cosa divertida de ir al cine. O sea, le quita un poquito protagonismo a la experiencia en salas. Esta película, por supuesto, estará en plataforma, pero imagino que para verano, en Netflix.
Uh-huh. Tengo una cosa, he encontrado esto, ¿tú recuerdas cuando rodaste Killer Babies, de Jesús Franco?
Killer Barbies, hijo, me acuerdo.
Killer Barbies, perdón.
Ese día no me dormí, pero casi también, porque era la fiesta de los Goya, que le dieron un Goya al Día de la Bestia, y me dieron a mí uno de actor Nobel. Y entonces dije, joder, tengo un Goya en la mano, voy a aprovechar. Y entonces estuve toda la noche de fiesta y al día siguiente tenía que ir a Valencia a rodar Killer Barbies. O sea que lo recuerdo por eso.
Pues estaba rodando
este día por haberme dormido.
Estabas rodando Killer Barbies a la vera de un río y soltaste esto.
Una primicia. A ver, una primicia. Desde el río Xuque os puedo anunciar que estoy preparando, ultimando ya el guión de mi largometraje, que se va a llamar Torrente, el brazo tonto de la ley. Y es una película policíaca que tratará sobre un policía fascista, machista, racista y alcohólico, entre otras virtudes, que interpretaré yo mismo. Y eso es básicamente de lo que va a constar la película. La verdad es que no la he escrito, o sea, no tengo ni idea todavía. Estoy en ello.
Sí, bueno, además en esta película es todo lo miserable que puede ser Torrente. Es decir, no hay ninguna evolución, no hay...
¿Evolución? Torrente, evolución, no. No posible.
Ya, pero te has puesto líneas rojas. Ha cambiado mucho el humor en España en todos estos años.
Yo estaba un poquito preocupado porque como sociedad yo creo que sí hemos evolucionado, pero el humor... también, o sea, que la gente, claro, si tú te dicen esto, pues vale, lo entiendes, pero a veces afecta a la ficción, y eso me incomodaba un poco porque digo, yo creo que la ficción debe aguantarlo todo, o sea que, además, mi amigo que sale en la película, Carlos Areces, un día hablando decía, pues que hablan tanto de los límites del humor, cuando realmente, ¿dónde están los límites del drama, por ejemplo? O sea, que hay películas que vas y dices, es pornográficamente dramática. O sea, que de repente una niña con cáncer muere, los padres no sé qué, y dices, madre mía, sales como congestionado. Sí. Y en cambio el humor, oye, ¿cómo hacéis eso? Es que estáis, es terrible, molestáis a no sé quién. Digo, bueno, perdona, a mí hay dramas que me traumatizan también. O sea, que tienes que saber lo que es una ficción. Y yo sí, para tocar las teclas de la risa, quería probarlo. No me he cortado una cala, como dirían en mi barrio. O sea, he hecho lo que me apetecía hacer y lo que pensaba que iba a hacer, que se descojonase la gente.
Damos fe. Oye, una única curiosidad, pues hemos intentado no destripar absolutamente nada de peli, de verdad, sí. Vaya a verla porque se va a reír muchísimo y es fantástica. Pero, ¿hablaste con José Luis Ábalos y Koldo en algún momento?
Vale, esto es otra cosa muy graciosa, pero claro, durante la promoción esta que he estado haciendo, de que no quería decir nada de la película... salieron unos diciendo, tenemos constancia que el señor Ábalos y Koldo han sido tocados por Santiago Segura, y además decían los papeles que querían que hicieran, que uno estaba friendo chistorras y el otro con unas muchachas en un burdel, no sé qué. Digo, y me llaman, dice, confirma, digo, ni confirmo ni desmiento. Yo pensando, digo, bueno, por lo menos sale el titular de Torrente. Entonces no dije nada por eso, pero al día siguiente ya la familia de Ábalos ha desmentido esto, digo, claro, lógicamente como debe ser, claro. Pero aquí me hace gracia cómo cualquiera, con una noticia que nos han informado fehacientemente de que esto es así, va y lo saca. ¿Cómo voy a llamar yo a Ábalos y a Koldo? Primero, una cosa que me cuidé mucho es de que no hubiera ningún político en activo en la película, por lo que te digo, de no hacer que el... significar la película de tal forma que el que va allí diga, bueno, si sale gente que no es política, o sea, que no está en la política activa y ya dice, mira estos fachas o mira estos rojeras, digo, ¿cuánto odio hay? Pero ¿sabes dónde está el odio? En las redes, porque luego en los cines yo no veo, o sea, yo he visto una especie de fraternidad en la risa impresionante.
Sí, es verdad. Oye, ¿y Carlos Herrera optará a Goya o no? Si no es esta, tiene que ser en otra, Santiago.
En otra seguro, pero en una que tiene Torrente delante, Goya, vamos. Es como que además, ¿ves? Es otra cosa.
Tú ya tienes tres joyas, ¿no?
Sí, o sea, pero es que cuando dicen Santiago Segura es esa gentuza de la academia que no te respeta, digo, vamos a ver, que yo soy académico. Si yo con la academia no tengo ningún problema. O sea, que realmente yo adoro a mis compañeros de la academia y todo. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienen esa especie de cosa de decir, bueno, esto como es una comedia, además es una comedia chusca, pero joder. A mí me da pena por el equipo de la película, porque la música, el músico es espectacular, Roque Baños. La dirección de producción, o sea, todo el director artístico ha hecho un trabajo en esta película increíble. El vestuario, la luz, todo. O sea, que es una película que dices, ¿por qué no podría optar a otras categorías? A mí de verdad que yo estoy feliz. A mí me pueden dejar tranquilo. Y la película también, porque entiendo, Goya, este año, Torrente, presidente. Vamos, la gente, por favor. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Qué país es este? No sé qué. Mira, lo más gracioso, he visto algunas críticas de estas de YouTube, críticos que van y les ves que se están descojonando, o sea, solo recordando cosas de la película. Bueno, qué peli, ¿cómo te ríes? ¿Qué maravilla? No sé qué. Pero luego dice, ahora, como película es una mierda. Pero es que la escena de no sé qué. Entiendo que, claro, es difícil una cosa que te ríes tanto y que está hecha, diseñada para eso, tomárselo en serio. Hay un crítico de cine que es muy simpático porque lleva toda la vida en esto, Andrés Arconada. Ayer veía su blog y ponía, esta película es la primera vez que no voy a calificar una película. Y se queda. Dice, porque es que no sé qué ponerle. Así que de 0 a 8. Digo, ole.
De 0 a 8.
De 0 a 8. O sea que puede ser un 2. Perfectamente.
Bueno, nosotros la vimos en pase privado y le damos un 10, ¿no, Carlos?
Ole. Herrera en la Copa es 10. Ya, sí me va subiendo la media. Subir la media. No, la verdad, que el que quiera ir a ver un gran actor, ha nacido una estrella, Carlos Herrera, que es verdad que lo borda. Yo te lo juro que me sorprendió. Y todo el mundo que lo ha visto dice, oye, ¿y este hombre? ¿Qué le has hecho? Como digo,
no he hecho nada. Yo te prometo que
Dirección de actores. Dirección de actores.
Yo veo a mi padre en la... Es que además alucino, porque es que digo, mamón, qué bueno eres.
Sí.
Solo merece la pena para que vean a Carlos Herrera.
Totalmente. ¿No? Hombre,
estamos... Además, le estoy en 3 o 4 escenas, ¿eh? No digo más.
Sí.
No, bueno, porque no quiso joderse las vacaciones. Si no, sería uno de los protas.
Amiguete, Santiago Segura, que esta es tu casa, que lo sabes.
Oye,
que te queremos mucho.
Lo que habéis hecho, de verdad, porque creo que tú tenías una baja paternal y te has venido para acá para entrevistarme.
Y estoy
yo
de sustituto.
Claro.
Estoy yo aquí de el sustituto, soy yo.
Herrera está cabreado, dice, venga ya, deja de tener hijos. No quiero nietos.
Está que se derrite con el nieto, ¿eh? Se derrite con el nieto.
Es que es un sentimental, yo de verdad, o sea, trabajar con un desgraciado como yo, pero solo porque me tienen cariño de que he sido empleado suyo, y yo se lo agradezco no sabes cómo. Cada vez que le veo, le quiero abrazar y darle un beso, lo que pasa que...
Muy alto.
Por la cosa, eso, y por la cosa viril, que no piense que tengo nada.
Ahí. Santiago Segura, Carlos Herrera, un abrazo.
Besos y abrazos.
Adiós.
Vaya, se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.
Todo está cambiado.
Un Willy Bárcenas que está además en la película excepcional. Acabo de recibir un mensaje que quizá es el resumen y una recomendación para usted. Dice, Santiago Segura es el mejor. Hemos quedado hoy todos los colegas a las 8:30 de la tarde para verla. Solos, los 10, última fila, palomitas y chuches. No hay mejor plan. Cine Español, Torrente, Santiago Segura. Deme un momento que volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.